En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es noche de Champions, la penúltima del año, y la clasificación para los octavos no es fácil para casi nadie. Hasta el Liverpool, el vigente campeón, ha tenido que sudar hasta el último partido para firmar su clasificación. En el bombo del lunes le acompañará el Nápoles, que también ha ganado 4-0 al Genk. En ese sorteo estará el Real Madrid, los de Zidane se acaban de entrenar en Brujas, ahora escucharemos al técnico francés, y quiere estar también el Atlético de Madrid, que mañana juega su primera final de la temporada ante el Lokomotiv. Enseguida desgranamos también con Bonilla lo más destacado de la rueda de prensa que acaba de ofrecer Simeone. Y además hoy, en este partido de las 9, vamos a analizar en profundidad la crisis de Estudiantes. Su vida pende de un hilo, y no es una metáfora exagerada, y lo menos que podemos hacer aquí es dedicarle tiempo para entenderla y para así también saber cómo encontrarle una solución. Javier Sevilleja realiza, comenzamos. Martes de Champions, martes de noticias, que avanzamos en nuestro mapa de sonidos. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
El Atlético de Madrid con la obligación de ganar mañana para estar en los octavos de final de la Champions.
Y lo hará con tres novedades en el 11. José María Jiménez vuelve tras un mes y medio de baja. Además, Trippier y Ángel Correa apuntan a titulares. Simeone se ha encargado de hacer creer a su equipo en lo que está por venir.
Yo creo en mi equipo. Creo en los jugadores, creo absolutamente en la humildad que están teniendo para, en este momento de dificultades, donde no aparecen los resultados en consecuencia del juego que estamos desarrollando, siguen insistiendo y siguen detrás de una misma idea. Y eso me hace ser positivo, me hace ser optimista, porque creo en ello, porque lo están demostrando y porque los resultados seguramente llegarán en consecuencia de esto que ellos están demostrando en campo.
Jan Oblak será el encargado de proteger la portería rojiblanca. El meta esloveno avisa de los peligros que corren si no entran enchufados desde el principio.
Mañana es un partido más, un partido muy importante para nosotros, que podemos pasar a octavos, pero para eso hay que ganar en el campo y, como ha dicho, partido trampa puede ser cualquiera si no entras en el campo como tienes que entrar.
El Real Madrid ya se ha entrenado sobre el escenario del partido de mañana.
Partido intrascendente en lo clasificatorio. Pase lo que pase, el Real Madrid acabará segundo. La novedad es la presencia de Bale y Nacho en la convocatoria. Zidane asegura que el Real Madrid siempre se juega algo.
Nos jugamos siempre algo, nuestra imagen, y lo que queremos es jugar bien al fútbol, siempre. Y para nuestra dinámica que llevamos de hace tiempo ya, lo que queremos es seguir con nuestra buena dinámica, buena racha, porque si no pensamos así, mal.
Gobierno y Generalitat garantizan la seguridad del Clásico.
El próximo 18 de diciembre se espera una concentración masiva promovida por Tsunami Democràtic en los aledaños del Camp Nou. La Consejería de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Budó, y el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, han manifestado que están preocupados y más bien ocupados en garantizar que el Clásico se celebre con total normalidad.
Desde el Gobierno, poder garantizar el derecho a concentración, el derecho a movilización, a la vez que también debemos poder garantizar que se celebre con total normalidad el partido.
Más que preocupados, estamos ocupados en garantizar, como siempre decimos, la seguridad, para garantizar que lo que es un acto deportivo se desarrolle como tal, como un acto deportivo, sin otras connotaciones.
Y Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain, ha hablado sobre el enfado de Mbappé al ser sustituido en el minuto 90 del pasado fin de semana.
El técnico alemán sabe que el carácter de Mbappé es especial, aunque le ha pegado un pequeño tirón de orejas en la previa del Paris Saint-Germain Galatasaray.
No es difícil la relación, él tiene una mentalidad muy especial, pero es absolutamente normal. Cuando ganas muchos títulos, cuando tienes talento, no le gusta salir del campo. Pero son mis decisiones y tiene que aceptarlo. Es mi elección y debe mostrar respeto por los futbolistas que también entran.
La selección se concentrará en Las Rozas durante la Euro 2020.
El equipo de Luis Enrique entrenará en la sede de la Real Federación Española de Fútbol y viajará desde Madrid al resto de sedes. España jugará los partidos de la fase de grupos en San Mamés.
Goles por la igualdad, la iniciativa que favorece al fútbol femenino.
Se ha presentado con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el fútbol por medio de dos partidos el próximo 28 de diciembre en el Madrid Arena. Así lo explica un exjugador como Rubén de la Red.
El fútbol es para todos, que para mí es lo más importante, y el día 28 es una fiesta que tiene que venir todo el mundo, a arropar, a apoyar, a ayudar y sobre todo disfrutar, ¿no? Y de poner la igualdad entre los dos, entre el masculino y el femenino, por delante de nada, ¿no? ¿Y cómo? Pues en un partido de fútbol.
Y acabamos con el Mundial de Balonmano Femenino. España acaricia las semifinales y asegura el preolímpico tras vencer a Japón.
Las guerreras se impusieron 31-33 al equipo anfitrión y se jugarán la primera plaza frente a Rusia este miércoles. Habrá que madrugar, ojo, para verlas, porque el partido frente a las campeonas olímpicas será a las 7 de la mañana. Y terminamos con los resultados en directo. Ya antes contabas la victoria del Nápoles 4-0 frente al Genk, la victoria del Liverpool 0-2 frente al Salzburgo, clasificados los ingleses y los italianos, y ahora mismo en juego Ajax 0 Valencia 0, minuto 9 de partido, Inter 0, Barcelona 0 y el resto de partidos con el mismo resultado, también campando casi ya por el minuto 10 de juego.
Aunque ahora el Leipzig puede marcar penalti a favor del equipo alemán frente a Lyon en el grupo G. Martes de Champions, podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Para lo que pasa, cuando pasa. El partido de las 9 en Onda Madrid.
La Liga de Campeones echa el cierre por este año, ya no volverá hasta mediados de febrero, pero para estar en el bombo de los octavos de final del lunes que viene hay que rematar la fase de grupos, y en eso está el Atlético de Madrid, que mañana recibe al Lokomotiv en el Metropolitano. Si gana, sigue adelante; si no lo hace, necesita un favor de la Juve. Allí en el Metropolitano acaba de hablar Simeone. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Juve 13 puntos, Atleti 7, Bayer Leverkusen 6, Lokomotiv 3, ya sin opciones el equipo ruso, rival mañana del Atlético de Madrid. Ganar o ganar, o si no, que Leverkusen no mejore su resultado frente a la Juve, el Cholo tiene que estar en modo Cholo, ¿no? Le he escuchado antes, y es el de las grandes ocasiones, el de los mensajes elegidos, concisos y directos.
Sí, no ha sido una rueda de prensa excesivamente larga, sus alocuciones y sus respuestas tampoco han sido largas, pero yo creo que los mensajes que ha querido transmitir a sus jugadores y sobre todo a sus aficionados, pues evidentemente han sido claros y concisos. Un Diego Pablo Simeone que además ha estado, no sé si la palabra es aguerrido en la sala de prensa, pero bueno, cuando hablaba, a veces ha golpeado la mesa, como intentando, pues eso, que su mensaje calara más, si cabe, que no solo ya con las palabras, sino con los actos de sus manos. Ha hablado, como has comentado, Diego Pablo Simeone, también lo ha hecho Jano Black. Vamos primero con el técnico del Atlético de Madrid, que hablaba de lo de mañana, de la oportunidad que tiene su equipo para estar otra vez en octavos de final y del desafío que evidentemente tiene partido tras partido, jornada tras jornada, este Atlético de Madrid.
Mañana es una gran oportunidad. Cada día que te pones la camiseta del Atlético de Madrid y jugás en Champions, que nos costó muchísimo llegar, es una gran oportunidad. Así que esperemos que mañana estemos todos juntos para buscar el objetivo que todos queremos. Los números hablan de la realidad de hoy y tenemos un grandísimo desafío para, obviamente, en todo lo que queda de acá al final, poder revertirlo.
Esto es muy de coach, lo de ver en cada momento de crisis una oportunidad o un desafío para que las cosas mejoren. Otra de las palabras de las últimas semanas, al margen de la transición, ha sido la ansiedad. La destapaba el propio Simeone al acabar el partido de Villarreal, pero no es lo que necesita el equipo mañana para sacar la clasificación adelante.
No, y lo ha dicho bien claro, evidentemente necesita mañana ganar, pero ¿cómo necesita jugar el Atlético de Madrid desde el inicio? Yo creo que lo ha dejado claro el técnico argentino del Atlético.
Siempre es un partido importante. No ante la necesidad ahora para el club y para nosotros de pasar esta ronda en Champions. Lo que consideramos que es un partido donde necesitamos tener calma. La calma te la da, obviamente, la personalidad. Y acá tenemos futbolistas que tienen muchísima personalidad. Jugadores importantes que juegan la mayoría en sus selecciones. Y evidentemente, mañana, vuelvo a repetir, es una muy buena oportunidad para estar todos juntos y hacernos fuertes de verdad.
Hacerse fuertes y mantener la puerta a cero será el primer paso para conseguir el resultado que necesita el Atlético de Madrid, y de eso se va a encargar Bonilla en buena medida, o Black.
Sí, un Jano Black que ha reconocido que el mes de noviembre, que ya ha pasado, no ha sido ni todo lo bueno que haya podido ser para el Atlético de Madrid ni para él. Han encajado muchos goles en ese mes de noviembre. Él ha dicho que, hombre, algo de nivel se ha bajado en ese tiempo, pero que los goles los defienden todos, los encajan todos y los marcan absolutamente todos. Ha hablado también sobre cómo tiene que salir desde el inicio también el Atlético de Madrid mañana sobre el rectángulo de juego. Ha dicho que con mucha intensidad y sobre todo ha comentado que no tiene miedo por lo que sucedió hace dos años en esa fase de grupos donde estaba el Karabakh y definitivamente llegaban a este partido al último partido de la fase de clasificación sin estando pendiente, mejor dicho, de otros resultados, algo que no llegó, y por lo tanto el Atlético de Madrid cayó eliminado. Por todo ello y de todo ello hablaba Jano Black.
Creo que, claro, nunca es culpa solo del entrenador, nunca es culpa solo de un jugador. Eso es un equipo y somos todos juntos. Y cuando ganamos, ganamos juntos. Cuando perdemos, perdemos juntos. Y solo así, si nos vamos a quedar juntos, si nos vamos a juntar, incluido más de que es difícil juntarse más de que estamos, pero estoy seguro que las cosas van a salir como tienen que salir y que en final No vamos a buscar el culpable y vamos solo a buscar la felicidad de la gente y eso se encuentra con las victorias. No, no hay ningún miedo, porque hace 2 años en el último partido no dependía de nosotros y este año sí que depende de nosotros. Y lo que sí tenemos que estar, estamos conscientes todos que hay que ganar el partido de mañana y vamos a hacer todo por eso. No estamos pensando en Leverkusen ni en nada que va a pasar ahí, porque como ha dicho, dependemos de nosotros y si ganamos esos 3 puntos, da igual que pase ahí.
Por lo visto en el entrenamiento de esta mañana, 3 cambios en el equipo. ¿Cómo suena el 11 de Simeone mañana, Bonilla?
Pues con Jan Oblak en portería, en defensa Tripié, Jiménez, aunque ha comentado el propio Diego Pablo Simeone que todavía no tiene claro si va a actuar el uruguayo, que lleva mucho tiempo sin jugar un solo minuto, o lo va a hacer Mario Hermoso, pero bueno, en esta mañana ha probado con Jiménez, con Felipe y con Lodi en defensa. El centro del campo era para Tomás, Saúl, Coque y Correa, y en punta de ataque Joao Félix y Álvaro Morata. Ha convocado a 19 futbolistas, entre ellos Riquelme, el chaval del filial, los 18 de la primera plantilla con Sapongic y Riquelme del Atlético de Madrid B, porque recordemos que Savic, Vitolo, Costa y Bersálico todavía están lesionados.
El Lokomotiv viene con bajas y no se juega nada, lo cual nunca se sabe si es bueno o malo, porque a veces los equipos se sueltan más cuando juegan sin presión, aunque es verdad que está peor el Lokomotiv que cuando jugó en Moscú contra el Atlético de Madrid. De hecho, viene de encajar 4 goles en la última jornada de la Liga Rusa. Y luego, Bonilla, estadio lleno, supongo, ¿no? Que es como tiene que estar un estadio cuando su equipo se juega la temporada.
Muy poquitas entradas quedan ya a la venta. Va a haber una gran expectación y está habiendo una gran expectación para ver in situ el choque entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv. El conjunto rojiblanco cedió al Lokomotiv unas 500 localidades. Todavía desde el club rojiblanco no saben si van a llegar esos 500 aficionados rusos, pero lo que sí está claro es que el Estadio Metropolitano va a registrar una grandísima entrada para apoyar todos al Atlético de Madrid y que este esté en el bombo de octavos.
A descansar, gracias Bonilla.
Un abrazo.
Acaba de marcar el Chelsea, gol de Abraham. Eso significa que el Valencia tiene que ganar sí o sí su partido en el Johan Cruyff Arena para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Y mañana a la misma hora que el Atlético de Madrid, el Madrid a poner una pica en Flandes para acabar esta fase de grupos. Lo que pasa es que si gana segundo, si empata segundo y si pierde segundo. Así que lo único que se juega el Real Madrid es el botín económico que la UEFA premia por cada victoria. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Ya se han entrenado los de Zidane esta tarde en el Jan Breidel, ¿algo relevante?
No, la verdad es que todos los que se ha llevado a Brujas están bien. Recordemos que se han quedado aquí en Madrid lesionados Asensio, James, Lucas Vázquez, Marcelo y Eden Hazard. Además ha dejado también en la capital de España al capitán a Sergio Ramos y a Toni Kroos por descanso, rotaciones evidentemente pensando en lo que le viene encima del Real Madrid la próxima semana. Y además, Rodrigo, a pesar de que bueno, están en Brujas hombres importantes, ¿no? Como puede ser el caso de Carvajal, de Courtois, de Rafa Varane, de Casemiro, de Benzema, etcétera, etcétera, mañana va a ser un partido también en el que va a haber muchas rotaciones, ¿eh? Por ejemplo, habrá seguramente minutos o titularidad, yo apuesto por titularidad para Luka Jovic y que descanse Benzema, titularidad también para Militao, para Odriozola, para Mendy, para Isco y Modric en el centro del campo. Bueno, el Madrid tiene una buena plantilla y en cualquier caso va a sacar un 11 competitivo, porque además lo que ha dejado claro Zidane esta misma tarde en la rueda de prensa es que, como tú decías, a pesar de que el partido deportivamente hablando no signifique nada, porque haga lo que haga el Madrid pasa a segundo a octavos de final, aparte del dinerito, que son 2,5 millones de euros por victoria, todo esto se juega en cuanto a prestigio se refiere el Real Madrid.
Económicamente tú lo sabes, entonces no voy por ahí, pero nosotros lo que queremos es seguir, es un partido de Champions, no me gusta hacer los partidos amistosos, y no es un partido amistoso, es un partido de Champions, es un partido donde Real Madrid nos jugamos siempre algo, nuestra imagen, y lo que queremos es jugar bien al fútbol, siempre, y para nuestra dinámica que llevamos de hace tiempo ya, lo que queremos es seguir con nuestra buena dinámica, buena racha, porque si no si no pensamos así, mal.
Nombre propio, en este caso por ausencia y no por presencia, pero estando en Bélgica era normal, Eden Hazard, de quien se ha dudado si tendría que pasar o no por el quirófano.
Sí, porque se dispararon las alarmas el otro día. Rodri, en el partido contra el Español, acudió al estadio, como es habitual, a ver a sus compañeros, y acudió todavía con muletas, prácticamente sin poder apoyar. El rumor es que a lo mejor necesitaba operación. Se le ha preguntado hoy a Zidane precisamente por eso, por si cree que sería necesaria una intervención quirúrgica, con lo cual le tendría mucho más tiempo de baja, pero Zidane ha tranquilizado a todo el mundo.
No creo, pero te digo que tampoco lo sé exactamente. Lo que sí te puedo decir es que ahora la lesión que tiene está controlada. Lo saben exactamente lo que tiene y espero que sea menos de lo previsto. Hablan de una semana, de dos semanas, y ahora importante para él es tener paciencia. Tener paciencia porque no es un momento bueno para él, para nosotros, pero espero que volverá rápidamente con nosotros.
Y luego está, Carlos, el tema del tsunami democrático y el clásico. A veces el lenguaje define una realidad y a veces la enmascara. Dejando la política aparte, el comunicado de hoy habría que llamarlo amenaza, igual que a los autodenominados CDR habría que llamarlos vándalos. ¿Qué decir de la actitud del Barcelona? Un club que emitió un comunicado para criticar una sentencia del Supremo, pero no dice nada cuando esta gente amenaza con liarla. Imagino que el Barça querrá que se juegue el partido, le interesará que no se suspenda por segunda vez, pero solo lo imaginamos porque aún no ha dicho nada. Y mientras el Madrid, que parece un convidado de piedra en esta historia, pero que es una parte importante del asunto, supongo que esperando acontecimientos, ¿no?
Sí, bueno, el Madrid se pone en las manos plenamente de las fuerzas de seguridad del Estado, en el Ministerio del Interior, y ellos solo van a hacer lo que les diga, como diga, la Policía Nacional y fuentes del Ministerio del Interior en todo momento. El miércoles 18 harán única y exclusivamente lo que les digan para garantizar la seguridad y su presencia en el partido. Hoy le hemos preguntado a Zidane por todo esto que se está montando y, lógicamente, él no ha querido entrar en profundidad porque piensa en lo deportivo y en algo que realmente puede controlar. Todo esto es incontrolable para Zidane, pero ha dejado claro que a día de hoy ni le preocupa ni tampoco quiere entrar en ello.
Yo no sé nada de eso y bueno, de todas formas, para contestarte, el resto vendrá y tenemos tiempo para pensar en eso.
¿Piensa que el hecho de que no se jugara ese partido el día 26, en octubre, puede haber alimentado aún más todo esto?
No lo sé, porque al final este no se controla. Hay algunas cosas que no puedes controlar. Lo que podemos controlar es el fútbol, lo que nosotros hacemos. Más allá hay muchas cosas, muchas opiniones, y ahí yo no me meto.
Quería preguntarle si alguna vez en su carrera ha sentido miedo por lo que pudiera encontrar un estadio o en el ambiente que pudiera haber un estadio.
No, en el campo nunca. Cuando empieza el partido nunca me ha pasado eso. Sensación en el sentido que del partido, pero no, miedo a jugar cuando estamos en el campo, no, nunca.
Entre esto, el tener 29 horas menos de descanso y la designación de Hernández y de Burgos, Bengoechea, no empieza bien el clásico para el Real Madrid. ¿Algo más rápidamente, Carlos?
Pues nada, que mañana va a estar lleno el Jan Breidel, que el Brujas sí se juega a ser tercero y por lo tanto está en la Europa League, y que el Real Madrid piensa casi más en el partido del sábado o del domingo, perdón, en Mestalla.
Podría decirse que estamos en la noche vieja de la Champions, despedimos el año en la Liga de Campeones y algún equipo directamente se despide esta noche de la Liga de Campeones. Alberto López Frau, buenas noches.
Muy buena, Rodri, es buena esa de la noche vieja de la Champions, así es.
Sería mañana más que hoy estamos en la antenoche vieja, pero bueno, puede valer el símil, y qué oportuna la conexión porque acaban de marcar el Valencia y el Barça, ¿no?
Así es, muy buena jugada de Ferran, el Valencia además había marcado ya el Chelsea, el Valencia tiene que hacer lo mismo que haga el Chelsea, había marcado Tammy Abraham ante el Lille, ya ha llegado esa jugada de Ferran y el gol de Rodrigo Moreno, fallo defensivo del Ajax, y ahora mismo el Valencia estaría clasificado con ese gol. Efectivamente, el Barça no se juega nada, pero con ese tanto el Inter ahora mismo se quedaría fuera, porque el Dortmund le está ganando 1-0 al Slavia de Praga con un gol de Jadon Sancho.
Eso es, así están los grupos de los equipos españoles. Hay un grupo que es el E, que ya está liquidado, y pasa en el Liverpool y el Nápoles, que era lo que estaba previsto. Lo que pasa es que hasta última hora no se ha decidido.
Menudo partido hemos visto. Una primera parte espectacular con un Salzburgo que le ha jugado de tú a tú al Liverpool, yéndole a buscar arriba con Minamino, un mediapunta japonés que es de muchísimo nivel, con Haaland, el delantero noruego del que hemos hablado aquí ya en la sección muchísimas veces, que está haciendo una Liga de Campeones extraordinaria. Pero en la segunda parte el Liverpool ha dado un golpe encima de la mesa. Una jugada magnífica, la del primer gol de Keita, una jugada colectiva extraordinaria de Sadio Mané por banda izquierda, y el segundo gol de Salah, que había fallado tres goles cantados en la primera parte, y el 0-2. Y el equipo de Jürgen Klopp ha sufrido hasta la última jornada, pero era muy difícil pensar que no iba a estar en los octavos de final.
Hasta el segundo tiempo de la última jornada no ha podido sentenciar el Liverpool, el campeón de Europa, el pase.
Y en el partido de Anfield, Rodri, le iba ganando 3-0 y al final le empató a 3 y hizo el 4-3 al final. O sea que el Salzburgo le ha dado muchísima guerra al Liverpool en esta previa.
Esto da una idea de lo complicada que está siendo esta edición de la Liga de Campeones. Está también en marcha el grupo G. Lo único que sabemos es que el Leipzig está dentro como primero o como segundo, de momento como primero porque está ganando el Lyon, pero los cuatro equipos, eso es, de penalti, pero con VAR, por cierto, pero los cuatro equipos a esta hora siguen teniendo opciones de clasificación, ¿no?
Sí, está muy bonito. Si el Olympique de Lyon le diera la vuelta al marcador, sería directamente primero de grupo. Está jugando con Dembélé arriba, con Depay por detrás, ha salido muy ofensivo. Si empata, sería segundo si el Benfica es capaz de ganarle al Zenit. O sea, es que al final el grupo, todos tienen opciones. Y como también está el puesto de Europa League en juego, hay que esperar hasta el final. El Leipzig es el único que está clasificado, efectivamente, de ganar. Sería primero, pero si el Lyon es capaz de ganar, se metería junto al Leipzig. Por lo tanto, es el partido llave del grupo.
Una locura. De lo de mañana, lo del Brujas es un trámite, pero ¿cómo de preocupado debería estar el hincha del Atlético en el Lokomotiv?
Bueno, llega sin cuatro jugadores muy importantes, Rodri. El mediocentro Baranov, el portero Guillerme, que tiene un problema en el tendón de Aquiles, Ignatieff, el lateral derecho titular, y Joao Mario, el portugués campeón de Europa, que suele jugar desde la izquierda hacia adentro, que es un jugador francamente interesante. No puede jugar ninguno de los cuatro. En Liga no pasa por el mejor momento. Viene de perder 4-0 el pasado fin de semana ante el Arsenal de Tula. La estrella es Krikoviak, ya lo hemos visto, que es un Krikoviak muy distinto al que vimos en el Sevilla. Es un jugador que juega con muchísima libertad, prácticamente de segundo punta, pero si el Atleti está a su nivel, debería de ganar sin problemas al Lokomotiv y no tener que depender ya del partido entre la Juventus y el Bayer Leverkusen.
Y cuando el Atleti encarrile su partido, ¿a qué otro encuentro se te van a ir los ojos?
La verdad es que está muy bonito el grupo entre el Shakhtar y el Dinamo de Zagreb. Ahí hay un puesto que está en juego todavía y vamos a ver qué sucede. Juegan ante Atalanta y Manchester City respectivamente, y es el otro grupo en el que se están jugando algo importante en el día de mañana, porque el resto están resueltos. En el grupo del Madrid, el Paris Saint-Germain va a ser primero, el Madrid segundo. Bueno, queda el aliciente de ver si el Madrid es capaz de ganar fuera de casa el último partido ante un rival complicado como es el Brujas, que además tiene opción de Europa League, pero sobre todo es esa plaza entre Shakhtar y Dinamo de Zagreb.
¿Sabes lo bueno, Alberto?
Dime.
Que después de la Nochevieja y de los fuegos artificiales, viene la traca de verdad. ¿Eh? Eso va a ser lo mejor de todo.
Bueno, al final te refieres ya a la fase de eliminatoria,
claro,
¿no?
Claro.
Evidentemente, después... La Champions es una competición perfecta que yo espero que no la toquen estas mentes iluminadas que tenemos, que proponen una Superliga Europea, porque la Champions es una competición que han dado con la tecla. La fase previa muchas veces tiene eliminatorias de más nivel que después los partidos de la fase de grupos. La fase de grupos está bien y después llegan las eliminatorias, que es la Copa de Europa de toda la vida.
Es verdad, y lo estamos viendo en esta edición. Que usted lo disfrute. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Muchas gracias, Rodri. Abrazo grande.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario, y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con
la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En 1987 un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Hablamos de baloncesto. Hace tiempo que estamos preocupados por la situación que atraviesa el Estudiantes, colista de la Liga tras sumar 6 derrotas seguidas, 4 de ellas en casa, inmerso en una delicada situación económica que, por ejemplo, le ha obligado a desprenderse de Darío Brizuela. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Estamos seriamente preocupados por la situación de uno de los nuestros, un equipo al que queremos mucho, un club que forma parte de esta comunidad y de la radio de la Comunidad de Madrid, porque Estudiantes está en una situación institucional bastante delicada y queremos hablar de este asunto con la única persona, con el único ser humano que forma parte de las tres entidades que componen Movistar Estudiantes, la Sociedad Anónima, el Club Deportivo y la Fundación. Se llama Miguel Ángel Búfalá. No es un tópico decir, Rodrigo, que lleva toda una vida ligado a Estudiantes.
Señor Búfalá, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene del Ramiro?
Hombre, pues yo entro con 4 años y 6 meses en la preparatoria y terminé en el preuniversitario. He jugado desde los 12 años de forma reglamentaria y regulada. Soy campeón de España infantil y juvenil y dejé el baloncesto siendo campeón de España y el baloncesto activo y en unos meses me hicieron directivos, y desde entonces llevo 53 años y pico ininterrumpidamente.
Así que nadie mejor que usted para hablar de lo que le está pasando al club ahora con un poco de perspectiva, ¿no? Porque Estudiantes y crisis no son dos palabras que no hayan ido nunca juntas en la misma frase.
Efectivamente, esto es un poquito histórico y nadie mejor o nadie peor, porque en el fondo pues también soy posiblemente el más responsable de la situación en que estamos dentro de las múltiples excusas que podemos tener. Pero bueno, hemos pasado por muchas circunstancias malas, muchas veces económicas, más que deportivas, últimamente más deportivas, pero este año es verdad que estamos mezclando deporte y economía en situación negativa.
¿La crisis deportiva es consecuencia de la económica o la económica es una consecuencia de la deportiva?
No, el primer eslabón es la economía. Si tienes poca economía y encima has de distribuirla con nuestra deuda en la fiscalidad, con Hacienda, pues entonces, claro, se queda bastante mermada las posibilidades. Si a eso se le une que tenemos que seguir invirtiendo en lo que es nuestra esencia y nuestra forma de ser, que es la cantera, los 2000 y pico muchachos, muchachas, personajes que llevan la camiseta de Movistar Estudiantes y que no queremos prescindir de eso, ni queremos prescindir de lo que estamos haciendo con más de 350 discapacitados, y no es ponerme medallas, es que es así. No podemos disminuir gastos en esto, que es nuestra esencia, y no somos capaces de confeccionar un equipo en un año en que además la competición ACB está súper, súper cara, porque tiene un nivel exageradamente bueno.
Si vamos a lo económico, estamos hablando de que el club tiene una deuda aproximadamente de 7 millones de euros.
Efectivamente, sí, se podría decir esto. Esta es la deuda con Hacienda y hay poca deuda externa fuera de... Empezamos con 14, dejamos 11 y ahora estamos en 7. Pero esto ha costado estar las últimas temporadas siempre en el alambre, pensando en no caernos porque, claro, la economía arrastra. Hace que los que sean de alto nivel y alta calidad sean fichados por otros, y lo que fichamos es un poquito a veces, sin desmerecer en absoluto el equipo que tenemos, es algo más barato, y la calidad pues no es barata. Pero al mismo tiempo además hacen que hemos tenido un turnover, unas rotaciones de jugadores bastante continua, con lo cual estamos ahora pagando un poquito con una plantilla suficientemente buena y satisfactoria, no para estar donde estamos, pero se paga por la novedad.
Usted es doctor, ¿verdad?
Sí, soy doctor en medicina.
¿Medicina interna?
Medicina interna, sí, señor.
Permítame el símil. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Hay solo un órgano afectado? ¿Empieza a fallar todo el organismo? Y en ese caso, ¿qué cara tiene el enfermo?
No. Hay una cosa que, bueno, sí, pues está lo que se llama el fracaso multisistémico o multiorgánico, en que fallan los pulmones, el corazón, los riñones, etcétera, y se entra en una cascada de muy cercana a la muerte. No estamos en esa situación, ni mucho menos. Y no podemos estarlo porque tenemos algo muy sólido, que son 73 años de historia, miles de personas que piensan que el baloncesto no sería lo mismo, ni hubiera sido lo mismo, ni lo será en el futuro sin el estudiantes. Y bueno, eso yo creo que nos va a dar la solidez suficiente para poder estar ahí vivos, aguantarnos, persistir y esto. Falta mucho, estamos en situación peligrosa, es indudable. En lo económico no es dinero hoy en día con lo que se mueve. Tenemos el problema de que nos socorre poco las instituciones públicas, que no tienen por qué socorrer, pero sí crean un agravio comparativo importante con el resto de instituciones de ACB. Y yo creo que lo vamos a sacar adelante, sinceramente, porque hay gente interesada en ayudar, porque hay mucha gente que trabaja de forma desinteresada absolutamente para que esto perviva, porque el estudiante es parte de mi vida, pero no debería de desaparecer por el bien del deporte español, por el bien de la igualdad, por el bien de los principios, valores y todas estas cosas que se dicen que suenan a cursi, pero que en las cuales queremos y en las cuales no vamos a renunciar, no nos vamos a vender, simple y llanamente. Vamos a intentar buscar compañeros de viaje que entiendan nuestra filosofía, nuestro estilo y nuestra forma de actuar, porque la marca de estudiantes, Movistar Estudiantes, es una marca que se basa en lo que somos y cómo somos ahora. Seamos los últimos, los penúltimos o juguemos el playoff, pero somos como somos y hemos de estar ahí. Indudablemente debemos de mejorar, primero en los balances y luego en el deporte, que al final somos un equipo de deporte, aunque formemos a personas.
Con ese tratamiento que le van a aplicar al enfermo, me imagino que es entrada de capital y que haya gente que se sume al proyecto. Estamos hablando de que el pronóstico sería cronificar una situación siempre delicada, tener que estar siempre sometido a controles, o puede remitir incluso el mal y volver a ver a un estudiante sano y peleando por todo.
Me parece una pregunta muy inteligente y algo novedoso, porque realmente estamos mal, pero aparte de que se garantiza la pervivencia por esta temporada, estamos mal. Pero hay una cosa clara, lo que no queremos es seguir estando mal crónicamente. Decía usted antes, a nivel de equiparación médica, nosotros estamos en la UBI. En este momento en la UBI salen más de el 90%, o por lo menos entre el 85% y el 90% de la gente que entra en la UBI sale. Nosotros estamos cerca de la UBI o en la UBI, pero vamos a salir. ¿Por qué? Porque sale la mayoría cuando hay lo que hay que hacer. Y se hace lo que hay que hacer, que es lo que creo que estamos haciendo, y cuando hay tanta gente que quiera. Pero no queremos salir para el año que viene estar igual, y al otro igual, al otro igual. La competición es dura, difícil, la deuda está ahí. Pero hemos de dar un salto. Y si ampliamos capital en 5 millones, es para que el que nos acompañe, el que esté o el que nos sustituya, entienda que como mínimo ha de estar en esa tesitura y en esa cifra para poder tener un desahogo deportivo en las siguientes temporadas.
Señor Bufalá, yo le quería hacer tres preguntas muy concretas. La primera, para una persona que lleva más de medio siglo, que se dice pronto, muchos de nuestros oyentes no habrán llegado ni a medio siglo de vida y usted lo tiene ligado a estudiantes. En su foro interno, cuando está solo tranquilamente pensando en la situación, ¿tiene miedo de que Estudiantes desaparezca, de vivir ese momento que sería dramático para muchas personas?
Tengo un enorme miedo, porque aunque soy optimista o pretendo serlo, tengo miedo de que pueda perderse algo que quiero mucho, como cuando se pierde un familiar, como cuando se pierde algo que has amado, por lo que has trabajado. Tengo miedo por eso, por tanto, tengo miedo por lo que siento por él, por la institución, y porque hay mucha gente exalumnos, lo de siempre. No somos el primer equipo de todos, pero somos el segundo de casi todos. Bueno, pues hay mucha gente que va a sufrir si no estamos vivos. Y si no estamos, en cualquier caso, incluso hay posibilidades de, si descendiéramos, poder ascender. Esto es una competición abierta. Y tenemos 2.000 muchachos, muchachas que están con nuestras camisetas paseando el nombre de nuestros patrocinadores, haciendo las cosas como Dios manda y creciendo minuto a minuto. A nivel técnico y a nivel humano, con 110 entrenadores que son los mejores de España, o por lo menos igual de buenos que los mejores de España, con un montón de monitores, con un empeño en los padres que entienden lo que somos, con, bueno, nos falta el qué, el dar el salto. Y la pregunta que me ha hecho me parece muy inteligente, y no como alabanza, sino como realidad, de que lo que queremos, estamos, nos hemos expuesto a la opinión pública con nuestras vergüenzas para el año que viene estar bien vestidos.
Es imposible no comparar la situación con la del Juventud de Badalona, que estuvo a punto de desaparecer y su salvación pasó por el dinero que invirtió un mecenas, la familia Grifols, de una farmacéutica. La salvación de Estudiantes con esa ampliación de capital muy amplia, muy exigente, muy difícil de conseguir, casi 5 millones de euros, ¿pasa por un mecenas? ¿Pasa por alguien que venga con la pasta y salva a Estudiantes?
Es una posibilidad más. Es una posibilidad más y es una posibilidad importante. E incluso hay gente en el Consejo que seguramente ha puesto lo que tenía que poner, pero ahora están dispuestos a poner más. Pero no este montante, porque suena de más si no damos un giro de timón en cuanto al estar tranquilos en confeccionar un equipo que pueda competir a nivel medio-medio-alto, que es tirar el dinero. Pero es una posibilidad. Yo creo más, es imposible que lo pulvericemos y atomicemos y que todo el mundo que quiera al Estudiantes compre una acción, que con eso nos salvaríamos y equilibraríamos la economía. Eso es muy difícil, pero sí que es posible. Yo pienso en un mixto, en que haya gente que se comprometa económicamente y gente que en este momento están haciendo un trabajo que no lo puede entender la gente, ímprobo, por los resultados, no lo entienden, pero no saben cómo estaríamos si no fuera así, pues que esa mezcla yo creo que es la que va a resultar y va a salvar la situación, va a salvar el club y va a hacer que Estudiantes, que Movistar Estudiantes, que el resto de todo lo que hacemos, que la discapacidad, los chicos, chicas, la igualdad, todo esto que mantenemos, queremos que siga y que perviva. No puede llegar ahora mismo alguien y decir, os compro porque os compro con 5 millones y voy a hacer lo que me dé la gana, que estaría muy bien. Si entiende cómo somos, cómo sentimos y qué es lo que siente la gente del Estudiantes, fantástico. Para él, y colaboraremos a tope. Pero han de mantener un poquito esas esencias, ese estilo. Somos como somos y la idiosincrasia no se puede perder, simple y llanamente por dinero. Puedes hacer que el dinero entienda tu idiosincrasia, que es lo que tenemos que estar.
¿Le gustaría que el Atlético de Madrid atendiera ese SOS, esa llamada urgente que ha hecho Estudiantes a través de su directiva, que ayudara a Estudiantes a sobrevivir el Atlético de Madrid Club de Fútbol o el Club Atlético de Madrid?
Yo soy un español rarito porque empiezo a ver el fútbol a los 5 minutos me aburro. Entiendo que este es un programa deportivo y que además el fútbol se lo come todo, casi todo. Pero cualquier solución podría ser buena. El Atlético de Madrid es una institución total y absolutamente respetable, pero no les veo ni con la suficiente interés, ni nosotros a lo mejor lo tenemos en el sentido. Cualquier cosa es buena, pero no ha habido un contacto total y absoluto. Es algo promovido por los medios, porque lo que sí se sabe es que no vamos a ser socios del Real Madrid, en teoría, porque sería para mucha gente, no por falta de honorabilidad de ese club, sino por falta de que nuestros seguidores no comparten. Y bueno, pues somos enemigos como buenos o malos vecinos que somos. Y por eso suena el nombre del Atlético de Madrid. Pero yo creo que hay empresarios jóvenes con talante, de amor al deporte, sin estar en la necesidad de futbolizarnos. Cuidado, si al final o al principio el Atlético muestra interés, estaremos encantados de escuchar lo que digan y no digan. Pero no van por ahí en este momento los caminos más que a nivel mediático.
Uh-huh. Solo una pregunta más, señor Búfala, porque ha sucedido la semana pasada. ¿Le preocupa un poco el mensaje que se pueda trasladar a la masa social con la salida ahora de Darío Brizuela? En Estudiantes hay callo en el sentido de que los mejores jugadores se han acabado yendo en algún momento, pero siempre al final de una temporada. Usted sabe que el estado anímico es importante, ¿no?, para reflotar una situación, y es verdad que medidas como esa, situaciones como esa, hacen a la gente más pesimista, ¿no?
Lógico, fundamental. Se ha ido posiblemente el jugador mejor de la plantilla. Es así. Me parece que yo les preguntaría les preguntaría, primero entró esto en un disparate del precio del que tuvimos que asumir por el derecho de tanteo al intervenir otros, el desprecio que se tiene a alguien como nosotros que ha estado trabajando 9 años haciéndole persona y haciéndole jugador y no pensando en que luego tenga una recompensa. Pero yo, si yo preguntara a la masa de los estudiantes si prefieren a alguien casarse con alguien que no les quiere, yo creo que la gente decidiría no ir a ese matrimonio. Hemos hecho lo que el chico ha querido y, en el fondo, no se puede tener a nadie en una plantilla con cierta descompensación económica y, sobre todo, con descompensación emocional de estar deseando no estar con nosotros por otros cantos de sirena totalmente comprensibles en lo económico, en la seguridad, etcétera. Pero aquí lo que hay que hacer es transformar un poquito la ley del deporte y empezar a pensar que lo que se dice tantas veces, las canteras y tal, es falso. Es absolutamente falso. No se protege a los que formamos. No se protege a los que formamos jugadores que luego se ponen la camiseta de nacional. Eso hay que transformarlo.
Señor Búfala, nos ha quedado, creo que, muy clara cuál es la situación del club, cuál es el diagnóstico, y confiamos mucho en su tratamiento, a ver si el pronóstico al final es el mejor de los posibles. Un saludo y muchísimas gracias por este rato.
Muchas gracias, porque sé que estáis por entidades como la nuestra, aunque muy agradecido.
Lo estamos, un abrazo.
Adiós.
Si a alguien le duele también Estudiantes, es a nuestro Iñaki de Miguel.
Sí, porque he pensado en muchos jugadores que han formado parte de Estudiantes durante su historia. No sé, Pancho Hasen, Nacho Azofra, por decir dos. Incluso pensar en Ricky Winslow, en John Pinone. Pero creo que a Iñaki de Miguel le duele Estudiantes, que es una frase muy impactante, pero en este caso, verdad. Yo he hablado con él muchas veces en privado y le duele personalmente la entidad, el equipo, el sentimiento, la formación que le ha hecho jugador de baloncesto y seguramente una buena persona.
Hola, Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, aunque sea para hablar de Estudiantes, que ha dicho Miguel Ángel Búfala que está en la UBI, que él tiene miedo de que el enfermo se vaya, pero que aspira a que Estudiantes salga de esta y que además salga bien. ¿Tú cómo estás? ¿Estás preocupado?
Hombre, estamos todos los que queremos a este club, aficionados, exjugadores. A mí es un club que me ha dado mucho, por no decirte, me ha dado todo, ¿no? Cuando me he formado, cuando llegué con 17 años al Estudiantes y me marché de allí con 25, pues fueron unos años fantásticos y en cuanto a mi formación como jugador y como persona. Y evidentemente estamos preocupados, ¿no? Escuchando a Michel Búfala. Bueno, pues es normal esta preocupación y lanzar esta señal de alarma, pero nadie queremos, yo creo que no es un deseo, nadie queremos creer que esta pueda ser la última temporada de Estudiantes, ¿no? Con esos 2.000 chavales jugando en cantera, con ese fantástico programa de discapacidad, ¿no? Desde la fundación y con tanto entrenador. Bueno, son dos entidades, ¿no? La SAD, que yo creo que debe tener la deuda, y luego está el Club Deportivo, que está por encima de todo esto. Y eso yo creo que debería ser un proyecto que jamás debería permitirse de morir.
Al final, por una parte va lo deportivo y por otra lo económico, pero al final lo económico repercute directamente en lo deportivo, ¿no? Si tú tienes poco dinero para fichar y cuando aciertas fichando no puedes mantener ese fichaje por mucho tiempo, mal negocio. Y a lo mejor un año no te sale mal la jugada, ¿no? Pero al final, si no entra pasta, la cosa no pinta bien.
Sí, bueno, pero esto es así está el mercado y así esto no le pasa a Estudiantes, esto le pasa a todos los clubes. Esto le pasa a un Obradoiro que ficha un buen jugador y se lo llevan, esto le pasa a cualquier equipo que pueda estar en el rango de presupuesto de Estudiantes y que si acierta con un buen jugador se revaloriza y no le puede retener. Entonces, bueno, pues esto es normal. Entonces, bueno, pues que es una faena y a todos nos gustaría poder mantener a Edu Jackson o Landesberg cuando los vimos por aquí, otros jugadores que nos gustaría, o Darío, que se intentó, pero evidentemente se ha demostrado que no podía ser. Bueno, pues hay que aceptarlo, así es como está ahora mismo el mercado y bueno, así está, igual para todos, ni mejor ni peor para uno o para otro.
Hay una crisis que es deportiva, hay otra que es deportiva, económica quiero decir, otra que es deportiva. Se quiere salvaguardar mucho la identidad. ¿Crees que está en riesgo la identidad con una entrada de capital de no sabemos muy bien quién o que la cantera pueda tener menos peso? ¿Crees que eso está en riesgo con esta crisis deportiva económica que ya existe?
Bueno, es que identidad, es que sería un debate para quizá alargarlo más, ¿no? Y poder incluso debatirlo con el propio Bufalá o con alguien más del club, ¿no? Identidad es a lo mejor lo que también estamos echando en falta últimamente en el club, ¿no? Yo soy un asiduo al campo y lo reconozco. Me está costando últimamente ir al Palacio porque no reconozco estudiantes. Y esto no sé si se quiere tomar como una crítica o como alguien que realmente ama al club, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad, el apostar por los canteranos, si tenemos que morir, muramos con los canteranos. Yo creo que esto es un clamor de la afición, ¿no? Nosotros nos identificamos con nuestro club cuando vemos a los chavales pelear, perder o ganar. Eso da igual, pero pelear y sentirnos identificados. Entonces, ahora mismo, eso se echa un poquito en falta, ¿no? Pero bueno, la pregunta que decías, el hecho de que entre un mecenas con 5 millones y quiera cambiar la identidad, o sea, no creo que quiera cargarse una cantera de 2.000 chavales y demás proyectos, ¿no? Que tiene estudiantes con la fundación, que es pionero y es un ejemplo en España y en Europa. Entonces, yo creo que alguien que apuesta por estudiantes, si llegara, ojalá que llegara ese capital, lo último que haría sería renunciar a la identidad del estudiante, sino potenciarla.
Pues sí, porque es un tesoro y es un patrimonio, ya no solo de estudiantes, sino del deporte, creo que español, el estudiantes. Iñaki, que el enfermo vaya saliendo y que tú vuelvas al Palacio con las mismas ganas que has tenido siempre.
Sí, lo sigo, por supuesto que lo sigo, lo veo por la tele, veo los resúmenes y volveré porque hay que apoyar y ahí estaremos siempre para apoyar a estudiantes en lo que haga falta. El club lo sabe, que me tiene a su entera disposición para apoyar en lo que necesiten y lo haré encantado de mil amores.
Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo.
Esto desde lo emocional, desde alguien que ama y sufre a estudiantes. Pero si tomamos distancia, ¿qué dice el análisis más frío del periodismo?
Vamos a rescatar dos opiniones. Guillermo Ortiz, que firmó hace poco un artículo espectacular, fabuloso sobre la situación de Movistar Estudiantes, compañero que escribe en Jotdown y en la revista Libero. Esta es su opinión sobre la situación del club colegial.
Pues si hablamos de la desaparición del Estudiantes, o si de esta vez va en serio la desaparición del Estudiantes, si no es como lo de Pedro y el Lobo, la verdad es que sí percibo que hay cierta sensación, por lo menos entre los aficionados al baloncesto más o menos neutrales, de que bueno, esto es un intento más de llamar la atención, ¿no?, por parte del club. Pero, por otro lado, sí percibo dentro de las afirmaciones de Galindo de estas últimas semanas que realmente la cosa sí parece ir bastante en serio, ¿no? El estudiante se ha amagado muchas veces con esto de la desaparición, como el Juventud, y al final nunca ha pasado, pero bueno, parece que el discurso es más contundente, aunque sea confuso. Confuso en determinados campos, ¿no? Como por ejemplo en el cómo se ha llegado aquí. Galindo afirma que necesita estos 5 millones para poder competir, porque la deuda de Hacienda le oprime mucho, pero que sí la ha ido reduciendo hasta la mitad. Si la ha reducido hasta la mitad en 4 o 5 años, parece difícil entender muy bien por qué no puede reducirse a la otra mitad en otros 4 o 5 años más. Si el problema es puramente competitivo, es decir, necesitamos 5 millones de euros para poder competir, porque bueno, en realidad lo que estamos ocultando es que probablemente debamos dinero a los jugadores, debamos dinero a exjugadores, debamos dinero de comisiones a los respectivos agentes, lo que hace imposible nuevos fichajes de nuevos jugadores que llevan esos mismos agentes. Si eso es lo que está diciendo Galindo, debería dejarlo claro. Y yo creo que todos estaríamos más contentos en ese sentido, porque entenderíamos de dónde viene, ¿no?, la situación. Y no es de una falta de competitividad, de para quedar el 17 o el 16, me da igual competir. No creo que haya nadie en el Estudiantes al que le dé igual competir por quedar el 17 o el 16, o incluso le dé igual competir por la LEP en términos de competición deportiva. Estamos muy orgullosos de competir contra quien sea, en la categoría que sea. No creo que vaya por ahí la cosa. Ahora bien, sí da la sensación de que la deuda que arrastramos es mucho mayor que lo de Hacienda, aunque lo de Hacienda sea importante, y que efectivamente, bueno, pues si no llega ese dinero, pues sí es posible que el club desaparezca. También puede ser una manera de intentar, como de alguna manera, al allanar el terreno, ¿no? Para que venga un accionista concreto que ellos tengan en mente y ponga ese dinero una vez que esté claro que entre los socios no lo van a poner, ¿no? Porque no creo que se llegue ni a 500.000 euros, sinceramente. Mucho me parecería.
Rescatamos también la opinión de José Ignacio Pinilla, compañero de la sección de baloncesto del diario AS, que se centra primero en lo deportivo y luego en la grave crisis institucional del club.
El Estudiantes es por el momento una desilusión, aunque creo que no hay que ser muy alarmistas, quedando más de la mitad de la temporada por delante. Con Sikic como entrenador y una plantilla mejor que la configurada la pasada temporada, y en la que aún confío, tengo que decir, no se esperaba que el equipo estuviera esa alturas último. Los síntomas son claros, el rebote es una tragedia y el Estudiantes es el último de la CB en este apartado. Y sin un 5 de peso, la tendencia es complicado que cambie. Reforzar esa posición creo que debería ser una prioridad para este club. Por el lado optimista, los jugadores no se desploman ya en el primer cuarto como ocurría en el pasado curso. En cuanto a la salida de Brizuela, no ha ayudado a calmar mucho las aguas, dentro de que su marcha era un deseo tanto suyo como del club y que es mejor que suceda ahora que dentro de un par de meses cuando la situación sea más complicada. Los colegiales han quedado sin su principal referente y eso no tiene solución y no hay dinero que pueda solucionar este problema. Institucionalmente, el escenario es el que es. Todos conocíamos, o al menos intuíamos, el gran problema económico que tenía el club. Aunque el dramatismo es verdad que ha subido de nivel, pienso que si se ha hecho una ampliación de capital un año después de la última, es que algo hay detrás y que la ronda de entrevistas del presidente solo es un aviso de que algo va a cambiar y que hay que aceptarlo. Cómo sea ese cambio y si es bueno o malo para el estudiante es algo que veremos con el tiempo.
Y queremos cerrar, Rodri, este bloque amplio hablando de Movistar Estudiantes con una voz muy autorizada, con una leyenda, con uno de los jugadores más importantes que ha vestido esa camiseta y un tipo muy querido que desde Argentina nos ha querido enviar este mensaje para toda la parroquia colegial. Es el eterno Pancho Hasen.
No creo que la palabra tenga que ser preocupación por el tema económico y de Estudiantes. Creo que es más correcto decir que hay que ocuparse de esa situación y estoy convencido de que así se va a realizar y Estudiantes encontrará el camino para superar estas dificultades que está teniendo ahora. Como ha pasado durante toda la historia del club, siempre se ha levantado y ha superado situaciones difíciles y bueno, eso es el espíritu de Estudiantes y estoy convencido que en esta oportunidad va a volver a pasar lo mismo, así que lo único que puedo decir de la distancia, que también obviamente se sufre, se sigue con detenimiento todas las noticias de Estudiantes, porque me considero un estudiantil más. Estoy seguro de que entre todos, apoyando a la institución, se va a conseguir superar estos inconvenientes. Así que nada, mucho ánimo y hay que seguir tirando hacia adelante, que es la única manera de superar estos obstáculos.
No podíamos acabar de mejor manera que escuchando a un ídolo, a Pancho Hasen. Suerte para Estudiantes, que le vaya muy bien. Gracias, Blas. Estamos ya en tiempo de descuento, tiempo para actualizar marcadores.
Bueno, con buenas noticias para el Valencia, que está ganando 0-1 al descanso con el gol de Rodrigo. Ahora mismo los valencianistas estarían clasificados junto al Chelsea, que también está ganando su partido por 2-0 frente al Lille. Se quedaría fuera el Ajax. Ha empatado el Inter de Milán frente al Barcelona, 1-1 en el descanso. Ese resultado, sumado al empate del Slavia de Praga frente al Dortmund, volvería a meter en la clasificación al Inter de Milán, dejando al Dortmund fuera. Pero ojito, porque quedan todavía los segundos 45 minutos.
Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la una, por la tarde toda la emoción de la Champions en el partido de la onda, nosotros volvemos el lunes y ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.